Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? Vamos a utilizar icopor, vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Yo regresaré a la Caracas bella, donde las estrellas brillan en la noche. Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla, reino de los hombres. Y con mi bravo pueblo vamos a celebrar con gente de los cerros cantando en libertad. Gloria, gloria, Venezuela, tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar. Gloria, gloria, pueblo mío, tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Nunca olvidaré al estudiante muerto que entregó su cuerpo y su alma entera. Nunca olvidaré las lágrimas del padre invocando a Dios, envuelto en la bandera. Y con mi bravo pueblo vamos a celebrar con gente de los cerros cantando en libertad. Gloria, gloria, Venezuela, tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar. Gloria, gloria, pueblo mío, tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Gloria, gloria, Venezuela, tu gente no se quiebra, el mundo está mirando, nadie va a callar. Gloria, gloria, pueblo mío,
tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar. Regresaré.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Bienvenidos a Ecoteología, el encuentro radio de CEPALC. Hoy estamos en nuestra emisión 132. Bendito sea el Señor. Poco a poco, gotica a gotica, paso a paso, vamos contribuyendo a ecoteologizar toda nuestra experiencia de lo sagrado como comunidades religiosas, como movimientos espirituales y pues como organizaciones basadas en la fe. Iniciamos hoy este programa que realmente es muy especial, corazonando con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Sabemos que son horas de mucha incertidumbre, de mucha tensión, y clamamos para que las ideologías no sean capaces de destruir esos vínculos de afecto, de cariño, como compatriotas, como hermanos. Que brille la paz, que aflore la justicia y que sobre todo se encuentren caminos para establecer, restablecer la paz y buscar el bien común en esta hermosa porción de la casa común. Saludos en Valencia, saludos en Maracay, en Caracas, en Punto Fijo, en Maracaibo. Saludos, hermanos y hermanas, porque ustedes han sido gran parte de esa ecoteo audiencia y con mucho cariño les expresamos nuestra solidaridad y nuestra oración. Justamente el tema de hoy no puede ser otro que la paz con la naturaleza, porque ya casi estamos en ese conteo regresivo hacia la COP16 en Cali, el marco global de la biodiversidad. Y por eso, el próximo martes 6 de agosto, en Colombia, en Bogotá, Barrio Chapinero, Teatro de la Universidad de La Salle, de 2 a 5 de la tarde tendremos la pre-COP del sector religioso, que Dios mediante, a través de las redes sociales, alcanzará a muchos de los países en donde ustedes están conectados. Vamos entonces en ese, con ese afán, con ese interés de seguir alimentando y explicando la importancia de ecoteologizar este proceso de paz con naturaleza, de ecoteologizar el marco global de biodiversidad. Queremos hoy hablar de la coherencia, como forma de incidencia, una coherencia ecoespiritual, una coherencia ecoteológica. Entonces, vamos a avanzar con nuestro programa presentando algunos casos que nos permiten hacer como toda esta reflexión y, por supuesto, agradeciendo hoy a Daniel Silva, que está allí en el soporte técnico. Saludos a Diego Franco en sus actividades. Celebrando que nuestra querida Gracie es mamá de Zoé, está dedicada a la mejor ecoteología, que es la ecoteología del cuidado de esta vida que está emergiendo, y festejamos muchísimo ese vínculo sagrado de madre e hija y que sigan floreciendo en el jardín del mundo. Saludos también a Amparito, a Félix, a toda esa gran familia de CEPALC. Y sin más preámbulos, quisiera que escucháramos esta historia que nos permite poner el corazón en sintonía con el clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra, como la llamó San Francisco de Asís hace 800 años, pero el clamor de los hijos que son víctima de los crímenes y el pecado con el cual atentamos los unos a los otros.
Cada mañana desde el accidente, en el marco de un triste ritual, Brumadinho entierra a sus muertos. Dentro de poco, el pequeño cementerio de la iglesia de San Sebastián ya estará saturado. El hijo de Rosángela trabaja para Vale. Estaba en el restaurante de la empresa cuando la represa cedió. Su hermana sigue desaparecida. La mayoría de los habitantes cuentan con un miembro de su familia desaparecido en la catástrofe. La compañía acaba de anunciar que indemnizará a las familias de las víctimas con $28,000.
¿Usted cree que su dinero me importa? ¿Cree que eso le devolverá la vida a mi hijo? Así vendieran todas sus minas, el dinero no le regresará la vida a mi hijo y a mi hermana. Todo este dinero sucio obtenido en detrimento de vidas humanas.
El 25 de enero, como salidos de las entrañas de la tierra, cerca de 1,000,000 de metros cúbicos de lodo y residuos mineros se derramaron a lo largo de 7 kilómetros, destruyendo todo a su paso. Brumadinho busca un culpable. El operador minero Vale ya había estado implicado en la ruptura de la represa de Mariana, la catástrofe ecológica más grande que Brasil haya conocido. 3 años y medio después, la historia se repite. Sin embargo, Vale afirma que la represa de Brumadinho fue controlada por expertos contratistas unos cuantos meses antes. Diego Muniz era un camionero a cargo del transporte de residuos mineros.
La parte más cinza es minero de ferro misturado, ¿no?
Diego estaba de vacaciones cuando ocurrió el accidente. Nos condujo al lugar exacto en el que el dique de contención cedió. Delante nuestro se encuentra un cráter de más de 80 metros de altura.
Se generó una especie de corteza espesa recubierta de vegetación tan alta que demora años en secarse completamente. Todos sabíamos que la base de la represa estaba húmeda, no es nuevo. Y ahora nos preguntamos, ¿mintieron? ¿O mintieron decir la verdad durante la inspección? Sea lo que sea, ya el daño está hecho, es terrible.
La represa no recibía residuos mineros desde 2015. Pero para este topógrafo, acostumbrado a trabajar en las minas de la región, debía haber sido sacada de operación hace mucho tiempo.
Miren, con esta herramienta medían la cantidad de agua presente en la represa. La población vivía demasiado cerca de estas zonas mineras. Es habitual en la región. Las distancias son muy cortas. Es hora de revisar el ordenamiento de estas zonas.
Entonces es hora de revisar todo.
Según él, la tragedia estaba anunciada. La agencia minera debería controlar anualmente las 790 represas que jalonan a Brasil, pero con tan solo 35 inspectores, solo pudo verificar el 3% del año pasado. En Brumadinho, la presidenta del Partido de los Trabajadores vino a observar el desastre. Tracy Hoffman participó en la elaboración de la ley sobre la seguridad de las represas en 2010.
La verde ahí, alta ahí, aquí era una estrada.
Recientemente, el propio Congreso
Nacional... Hace poco el Congreso Nacional modificó y flexibilizó la legislación que nosotros habíamos votado. Es horrible. Es responsabilidad ante todo del voto de los diputados que fueron elegidos y evidentemente de los lobbies de las empresas del sector minero que se organizan para ejercer presión.
El lobby, una práctica ilegal en Brasil, ha sido denunciado desde hace años por las víctimas de las represas.
Son las empresas mineras las que remuneran directamente a los expertos que conceden licencias de conformidad ambiental. Ellas financian también una parte de los costos de inspección de las represas. Es, por lo tanto, evidente que estas empresas hacen lo que quieren y que al Estado le cuesta controlar.
Contactamos a la empresa Vale en varias oportunidades, pero no contestaron nuestras preguntas. La catástrofe de Brumadinho traumatizó a toda la región. A un centenar de kilómetros en Congonhas, los habitantes reunidos esta noche en Asamblea General no duermen desde el accidente.
Otra situación, la más segura para nosotros hoy, la más segura es ahí.
En la región de Minas Gerais, 55 represas están en la lista negra, clasificadas como de alto riesgo, entre ellas la de Congonhas.
Aquí la área, esta área en vermelho, aquí la área de nuestros bairros, aquí, esta es la barragem.
Construida hace 10 años, la empresa minera CSN, sin consulta previa alguna a la población, domina Congonhas. Esta represa es 7 veces más grande que la de Brumadinho. Si se diera, se tragaría a más de la mitad de esta ciudad minera, reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este barrio popular desaparecería completamente.
Angem Casa de Pedra es considerada una de las mayores barragens de mineração localizada en área urbana no mundo.
Werley y su familia luchan desde hace 10 años para ser realojados.
La represa está justo arriba. Ya no podemos vivir en esta situación. Es completamente irresponsable dejar vivir a las personas en una ciudad con esta bomba justo encima de su cabeza, lista para explotar en cualquier momento. Una bomba de tiempo. ¿Quién puede garantizarnos que jamás explotará? Nadie.
La justicia acaba de prohibirle al Estado de Minas Gerais que renueve licencias de explotación para nuevas represas mineras en la región. Para este inicio de actividades parlamentarias en Brasil, el gobierno prometió hacer revisar la ley sobre la seguridad de las represas.
France 24.
Hemos estado junto a la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, la CLAR, visitando cerca del horizonte Brasil la zona de esta tragedia en Brumadinho. Ya se han cumplido 5 años, el 25 de enero de 2019, una represa se dio llena de contaminantes, de químicos contaminantes, fruto, residuos de la explotación minera, y acabó con la vida de 272 personas y aún tiene contaminada la cuenca del río. Y desde acá, este humilde programa, un saludo de agradecimiento, de admiración y también de mucho respeto y solidaridad con las familias de la Asociación de Víctimas de allí de la Vale, empresa Vale, en Brumadinho, por su resiliencia, por su capacidad de convertir el luto en luta, el luto en lucha. Bien lo decía el obispo Vicente Ferreira, señor, que todo lo que existe, si vale, la muerte insiste, vale, no vale nada. Vale es el nombre de la empresa. Entonces, un asunto que tiene que ver con la paz con la naturaleza es detener ese extractivismo salvaje, agresivo, codicioso, que no respeta los derechos humanos y como un monstruo grande que pisa fuerte, va acabando, devorando las entrañas de nuestra hermana Madre Tierra y pisoteando las condiciones de vida de los pobladores. Y eso no es inadmisible, sencillamente. Entonces, que no Brumadinho nunca más, Mariana nunca más, otro desastre de esa empresa minera y tantas otras pues que no tienen como esa resonancia. Estas 272 joyas, porque el presidente de Vale dijo que la empresa era la joya de la economía brasileña, pues tenemos 272 joyas fragmentadas por la violencia de las aguas de la montaña que se vino a tierra, y incluso hay 2 cuerpos que no han aparecido, y muchas de las familias tuvieron que celebrar las exequias solamente con partes de los órganos de sus esposos, de sus hijos, de sus hermanos. Muy doloroso realmente, pero también sorprendente la capacidad de ponerse por encima de la adversidad y volcar ese dolor en actitudes de amor. Por eso esta canción que le escuchamos a una mamá llamada Sandrita, y su hija, especialmente Sofía, invita a recuperar la esperanza y proteger, y sé que la música, así no se entienda tan claramente en español, lleva al sentimiento de cuidado de la vida, los sabores, los colores, así como era Brumadinho y así como debe ser cada uno de los paisajes de todo nuestro continente. Corazonemos con esta música.
Para acalmar o coração, lá o mundo tem.
una canción tan profunda, tan bella, tan llena de esperanza, que puesta en la voz y en las lágrimas de esa familia que ha sido víctima de ese crimen, de esa expresión del pecado ecológico, ecológico integral, y nos invita a reflexionar sobre el sentido de la civilización y el sentido de poner al capital como un dios en la mitad de la vida que es sagrada. Un saludo, por supuesto, también a las religiosas y religiosos, la mayoría de Brasil, que estuvieron participando en este seminario sobre ecología integral, sinodalidad y territorio, y que pues dejó una gran cantidad de horizontes y desafíos para que la vida religiosa del continente asuma esa misión de ser custodias de la creación. Y por supuesto, en Brasil ya se palpita la COP30 sobre cambio climático y se sienten las canciones, en las danzas, en los símbolos, en la alegría, en esa mística, la esperanza que Naciones Unidas pueda tomar decisiones sabias respecto a esta crisis climática global. Y por eso la COP16 sobre biodiversidad está ligada a estos procesos. En la Iglesia Católica le hemos llamado la Ruta Laudate Deum, la Ruta Laudate Deum, que pasa por FOSPA en Bolivia el mes pasado, en octubre pasará por la COP16 aquí en Colombia, COP29 en Azerbaiyán en noviembre de este año, hasta llegar a la COP30 en la Amazonía, en Brasil, en noviembre del próximo año. Entonces, en ese marco, es importante entender que la biodiversidad no solamente se refiere a lo natural, sino también a lo étnico y cultural. Y la hermana Mónica Benavides, que ha sido una persona muy sensible hacia el territorio, hacia el habitar el territorio, interpretarlo teológicamente, el cuidar el territorio, ahora también nos envía un segundo caso para corazonar y ecoteologizar en el día de hoy. Nuestras expresiones también de condolencias a la familia de Freddy Campo, Viento Alegre de la Vida Digna. Escuchemos este homenaje con el cual la hermana Mónica se une a nuestro programa y nos invita a ecoteologizar.
Nos mataron a Freddy Campo Bomba, por nada, por justo, por honesto, por líder, por su entrega y su respeto por las decisiones de su pueblo, por saber escuchar y saber equivocarse, por saber siempre, con la humildad que es fuerza y firmeza de sus mayores, cuando asumen que no lo saben todo, que aun cuando saben, aprenden, dudan y escuchan.
Por su humildad, que jamás fue humillación y la toleró. Por ser un padre de tiempo completo y de alma y entrega. Lo mataron cobardes a sueldo por monedas frente a sus hijos y a su compañera. Gobernador, consejero, hermano, compañero y amigo.
Te estamos llorando y no sirve de nada. Sabemos cómo lo lloran en Piollá, en Granadillo, en Sapta Maquihue. Lo lloró un Maquihue que lo acogió en siembra antes de tiempo y en una soledad aterradora. Porque su asesinato cobarde es desolación, queda a la vista la guerra total y encubiertos sus beneficiarios y autores.
Freddy venía siendo amenazado hace meses, años y recientemente cada vez más. Lloramos a Freddy con su familia, con su comunidad, con la Guardia Indígena que contó con su liderazgo. La impunidad llegó después de tu asesinato como ha llegado siempre, bajo este orden que niega la justicia para beneficiar intereses y ambiciones mezquinas. La justicia llegará a los territorios con la libertad por la que luchaste y de la que eras y eres por siempre comunero aún en la soledad.
Hoy hay un dolor tan irreparable que reclama y exige lo único que puede calmarlo. que no puedan nunca más someter, amenazar, asesinar a quienes con Freddy como él y nuestro pueblo han entendido y asumido la vida y el territorio sin cansarse, sin venderse, sin acomodarse y siempre con la risa y el afecto.
Hasta siempre, Freddy. Nos haces tanta falta que nos duele respirar, nos duele que no estés, pero tus enseñanzas son el aire que necesitamos para luchar.
Nos ayude.
Descanse en paz, Freddy, y su semilla dé mucho fruto para darle al Dios que con su amor vence la muerte. Y en ese contraste de dolor y amor, de claroscuro en el que se mueve la esperanza, quisiera presentarles a una nueva integrante de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Ella es Angie Lorena Martínez. Y pues de tiempo atrás yo le digo, Angie, tienes el espíritu de la Mesetti, porque ha venido buscando desde su espiritualidad cristiana y su vocación a las ciencias ambientales, pues ese punto de convergencia. Angie tiene unos testimonios muy bellos y yo quisiera darle la palabra para que nos cuente un poco algo de su trayectoria de vida.
Soy Lorena Martínez, ingeniera ambiental y magíster en educación y gestión ambiental de tercer semestre en la Universidad Distrital. Parte de mi proceso como líder ambiental comienza en mi colegio como agente de cambio con el proyecto Piensa en Verde con las 3 R's, el cual fue galardonado como uno de los mejores trabajos de grado debido a su impacto socioambiental a largo plazo durante 3 años, comenzando con pedagogías para la restitución y mitigación de los residuos sólidos que estábamos generando en el colegio, e incentivando y sensibilizando a tanto profesores, estudiantes como papitos, generando una gran proyección social y ambiental. Luego de ello, en el 2018, ya estando en mi universidad, estuve siendo parte del voluntariado de Colombia Limpia, generando conciencia ambiental en las calles y en los jardines infantiles. Asimismo, para el 2019 y 2020 me vinculé a las prácticas empresariales con el Jardín Botánico de Bogotá y pude fortalecer todo mi ejercicio con educación ambiental, plantaciones, jardinería, agricultura urbana y creación de compostaje dentro de mi propia huerta en el vecindario. Luego de ello, con la Red Surgir Colombia, estuve realizando el primer y segundo encuentro de acción climática que se realizó aquí en Colombia durante la pandemia, el cual fue muy efectivo y tuvo un gran impacto. También realicé un proyecto de una postulación para promover la cultura energética llamado Gener Conecta. Asimismo, en el SENA estuve realizando el proyecto de economía circular para la mitigación de los residuos sólidos en los cines de Colombia. Luego de ello, con Fundación Botellas de Amor hicimos sinergia para la entrega de ecobotellas. También realicé un proyecto en cartilla braille para la población con discapacidad visual y la apropiación de las coberturas vegetales. Fui seleccionada como coordinadora institucional de la organización en el 2022, realizando diferentes proyectos y representando a mi organización a nivel internacional en la Cumbre Climática de Juventudes RCOI y también representándolos en la LCOI, haciendo diferentes alianzas para el voluntariado, para la comunidad, para el tejido social y llevando el mensaje también del cuidado de la casa común en mi comunidad cristiana, donde enseño en las iglesias con la palabra cómo es el cuidado a nuestra casa y al mismo tiempo por qué es nuestra responsabilidad como mayordomos realizarlo. Y frente a ello también me vinculé al movimiento Laudato Si y a Ikumeni, donde fui seleccionada para realizar un laboratorio de buenas prácticas ecuménicas e interreligiosas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Lorena, animadora Laudato sí, por supuesto, qué bueno, pero animadora que muestra ese puente de diálogo ecuménico. Aprovecho también para saludar y valorar todo este hermoso proyecto, ese programa de Ecumeni, y bueno, estamos también pensando en cómo la Red de Fe por la Justicia Climática puede impulsar un encuentro de ecoteólogas y ecoteólogos el próximo año para poner en común como todas estas metodologías y perspectivas que surgen del diálogo entre ecología y teología. Y quisiera que Lorena también nos contara un poco su reflexión respecto a cómo la fe, en este caso de una iglesia evangélica, se aborda toda esta urgencia de promover una justicia climática.
Pertenezco hace más de 4 años a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente desde el Nuevo Bogotá y también soy una hija de Dios promoviendo el cuidado de la casa común. Parte de lo que es la justicia climática ha venido conmigo desde la participación en las LCOI y RCOI con las cumbres climáticas de juventudes. Por ello, cuando me preguntan cómo debería ser la justicia climática, hay que partir que el término y el concepto de justicia corresponde a dar a cada uno lo que le pertenece. Y la naturaleza sí que entiende muy bien de este principio, porque desde la creación nos dio una estrella muy especial que nos da la energía efectiva y pertinente para nuestro planeta Tierra y que se pueda dar así la vida en ella. Sin embargo, la avaricia del hombre al hacer dominio de un modelo de desarrollo hegemónico y extractivista ha ido deteriorando el diseño perfecto entre la armonía que había entre el sol y la atmósfera, y a causa de esto se han aumentado los gases de efecto invernadero que conllevan al cambio climático. Por ello, si buscamos una justicia climática, debemos encaminarnos hacia una transición energética en la matriz y en las directrices de los NDCs, pero teniendo en cuenta a todos, no solamente saciar las necesidades del ser humano, de manera sustentable, adaptativa, resiliente, donde podamos ver unas políticas eficaces y eficientes, donde una vez se haga la implementación, podamos hacerle seguimiento a todos estos planes, programas y proyectos y que nos ayuden a dar a cada quien lo que le corresponde. No solamente justificando las necesidades del ser humano, sino también siendo coherentes con los demás seres vivos que habitan nuestro planeta Tierra. Por ello, si buscamos una justicia climática, también debemos evaluar si verdaderamente es sostenible que tengamos grandes parques de paneles solares y si al fin estamos teniendo en cuenta cuáles son los impactos que se vienen tanto para la flora y la fauna, pero también para las comunidades. Por eso, también debemos tener en cuenta que si queremos una justicia climática, debemos entender la complejidad ambiental, el entorno donde vamos a poner, por ejemplo, las energías eólicas y si estamos teniendo en cuenta las afectaciones a la avifauna. También es muy importante tener la participación incidente y teniendo en cuenta la historia de todos los impactos que se ha tenido desde el norte global con los países hacia el sur global para poder tener un equilibrio con una justicia climática sustentable teniendo en cuenta la biodiversidad y las comunidades. Muchas gracias.
Buenísimo, buenísimo ese aporte que nos haces. Y seguiremos ecoteologizando esa categoría justicia climática tan importante en esa ruta Laudate Deum hacia la COP30. Te invitamos, Lorena, a escuchar esta canción que nos llena también de esperanza y un poco en esa dinámica de poner el ritmo de frente a la adversidad, buscar la oportunidad de entender que allí donde hay sombras, pues también hay luz, que podamos sintonizarnos y corazonar con esta música de la vida que fluye.
Bajo el cielo al occidente baja el río cristalino y rompiendo la corriente canta un corazón perdido que llora y llora porque este ciclo de la vida que se agota en el olvido y con su llanto va recordando el camino a su bohío. El jardín del paraíso, sucursal del cielo mío. Desde el valle hasta los cerros, siempre estás cuando suspiro. Y aunque me vaya, no dejaré que se marchite tu albedrío. Cunita de oro, donde se besa el mangle con el mar bravío.
Canción colombiana, Catalina García, Santiago Prieto, nos hacen evocar la sucursal del cielo, que es Cali. Cali como sede de la COP21 sobre biodiversidad. Y justamente el próximo martes 6 tendremos la pre-COP interreligiosa organizada por la plataforma de comunicaciones Ecoespiritualidad. Es muy fácil, ustedes buscan por Google ecoespiritualidad.org y ahí van a encontrar toda esta información de liderazgos, de organizaciones religiosas, movimientos espirituales, ambientalistas, inspirados en valores de lo sagrado, que hemos logrado esta conjunción, 25 organizaciones con sede en Bogotá, en Colombia, en esta de Valledupar, y otras 15 de fuera del país. Un saludo enorme a Laura Muñoz, quien ha sido el alma de este proceso de construcción de la plataforma en términos de comunicación. Y para cada uno de ustedes, por favor, martes 6 de agosto de 2 a 5, en las redes sociales, de Cristovisión, de la plataforma Ecoespiritualidad, del Ministerio de Ambiente en Colombia, pues podrán seguir este evento que está lleno de sorpresas. Y una de las sorpresas, y por eso Lorena ha puesto al servicio toda su sabiduría, su experticia en temas de gestión ambiental, es que queremos postularnos al galardón Bandera Azul. Y el galardón Bandera Azul lo que hace es reconocer el interés de una organización, en este caso de un evento, para cumplir con unos parámetros de sostenibilidad. Entonces, escuchemos este fragmento de una entrevista que le hicimos a Mariana Barquero, del programa de Bandera Azul Ecológica, Eclesial Ecológica en Costa Rica, y pues nos sirve para animarles a que cada templo sea un aula ambiental, como decimos en la Mesa Ecoteológica Interreligiosa, y podamos pensar en ecoparroquias, en iglesias realmente sostenibles, y muchas obras de acción social basadas en la fe que sean coherentes, coherencia para hacer incidencia. Se dice el cura replica, pero no se lo aplica. Aquí el monje, la monja, el pastor, el imam, el rabino, la religiosa, el laico, el diácono, todo lo que decimos tenemos que volverlo una oración en acción. Ese es el lema de la plataforma Ecoespiritualidad, y por eso les invito a que escuchemos este fragmento desde Mariana Sestica, y nos convoca a seguir programas similares a este, como el de Bandera Azul.
Ok, el programa Bandera Azul es un galardón al trabajo voluntario. Recordarles que el programa Bandera Azul es totalmente gratuito, no tienen que pagar nada por él. Y más bien lo que se trata es eso, ¿verdad? Premiar ese esfuerzo voluntario de las organizaciones, en este caso particular de esta categoría, a esas organizaciones eclesiales que quieran realizar acciones concretas, empezar a trabajar en hacer acciones para crear nuestra casa común. Y realmente es un trabajo anual, tienen que seguir una serie de instrucciones, ¿verdad? Llenar unos ciertos documentos y cumplir con ciertos parámetros para poder optar por esta bandera. Entonces ahí podemos ver que, ¿verdad?, lo que se trata en realidad de objetivo general, ¿verdad?, es realizar acciones, promover más bien un desarrollo socioambiental con criterios de sostenibilidad, minimizando el riesgo provocado por los efectos del cambio climático, ¿verdad?, mediante esta gestión integrada de los recursos naturales. Y lo más importante, ¿verdad?, generar ese efecto multiplicador en todos los centros de evangelización.
Bueno, si una comunidad religiosa quiere que su colegio, su convento, el centro pastoral que está a su cargo, desearía esa comunidad vincularse al programa Bandera Azul, ¿qué debe hacer, Mariana?
Ok, bueno, lo primero que yo siempre les recomiendo es crear un grupo, ¿verdad?, un comité que vaya a trabajar en esta categoría. Ojalá que dentro de este comité hayan personas, ¿verdad?, que trabajen primero en el diario vivir, ¿verdad?, de la organización, porque se van a tomar parámetros muy de día a día, por ejemplo, que es la separación de residuos. Entonces, las personas encargadas del mantenimiento son fundamentales en este comité. También las personas que llevan un poco la parte financiera o contable, ¿verdad?, que van a poder tomar estas decisiones, porque hay un rubro de compras sostenibles que también es importante que se vea implicado, ¿verdad?, en todas las acciones o compras, todas las gestiones que se realicen día a día. Después de conformar, y bueno, y también obviamente el compromiso, ¿verdad?, de todas estas personas que quieran realizar actividades para generar y cumplir con estos parámetros. Luego de realizar el comité, entonces estaríamos listos para realizar la inscripción, que sería por medio de la página web, que ahí les está mostrando, es banderaazulecologica.org, busca la categoría eclesial ecológica. Dentro de esa categoría viene un formulario de Google donde ustedes pueden llenarlos y ya así automáticamente quedan inscritos en la categoría. El proceso de inscripción arranca desde el primero de enero del 2021 y finaliza el 31 de marzo del 2021.
O sea, estamos súper a tiempo, se inscriben y ustedes reciben asesoría de parte tuya y el equipo de Bandera Azul de Costa Rica. La virtualidad en ese caso juega a nuestro favor, y un poco lo que hace la comunidad religiosa es hacer un diagnóstico inicial, un plan de trabajo, y luego sobre el informe de ejecución de ese plan de trabajo es que ustedes califican si la comunidad de la parroquia, la institución eclesial ecológica merece ese galardón, ¿de acuerdo?
Sí, correcto. Digamos, ya en el momento que ustedes escriben de parte nuestra, llevamos un seguimiento, realmente realizamos diferentes actividades durante el año. La primera de ellas es una inducción donde explicamos paso a paso qué es lo que tienen que realizar, cómo funciona cada parámetro, qué es lo que les solicitamos y algunas ideas de las actividades que pueden realizar. También, como mencionas, nosotros hemos preparado tres documentos en los que la idea es que ustedes también se les facilite el trabajo. Uno de ellos es el diagnóstico. Este diagnóstico es una serie de preguntas que lo que les indica es si qué han hecho, ¿verdad?, y qué tienen que mejorar. Luego viene el plan de trabajo, que el plan de trabajo es un cronograma de actividades que tienen que, con su creatividad, ¿verdad?, para cumplir con todos esos parámetros, que son 8, que creo que, bueno, ahí venían presentados, para cumplirlos con personas responsables y fechas, para luego, ahora posteriormente, a finales del año, por ahí de noviembre, diciembre, empezar a elaborar el informe final, que eso es lo que nos van a presentar a nosotros en el siguiente año, del 1 de enero al 15 de febrero, y eso es con ese documento, es el que nosotros los vamos a evaluar para saber si ustedes fueron galardonados en el programa Bandera Azul Ecológica.
Pues bueno, nosotros aspiramos como plataforma Ecoespiritualidad que este evento, esta Pre-COP 16, pueda tener esos indicadores de coherencia. Y por lo menos lo vamos a intentar. Ustedes serán testigos privilegiados de ver cómo nos fue. Y hay elementos sencillos, ¿no? Quienes están en Bogotá y van a participar, pues llevan unas tapitas, porque esas tapitas después en la COP 16 de Cali van a ser transformadas en una obra de arte, llevan su botilito de agua para minimizar el impacto, digamos, de plástico con vasos y demás. Vamos a tener un monitoreo, una contabilidad del uso del agua en los sanitarios, el seguimiento del tipo de alimentos en los refrigerios. Qué bueno que quienes vayan a ir ese día se dispongan a caminar un poco más o a ir en bicicleta, utilizar transporte público. Es decir, pequeños hábitos que puedan permitir realmente que este evento de la Pre-COP sea una oración en acción. Y desde ya, pues muy invitados, vamos a tener el lanzamiento del diplomado virtual Artífices de Paz con la Naturaleza, el lanzamiento también de los murales virtuales de Paz con la Naturaleza. Vamos a tener una charla introductoria al diplomado llamada Teodiversidad del maestro Gustavo Wilche Chaus. Tendremos la participación de la presidenta de la COP16, que es la ministra del Ambiente en Colombia, Susana Muhammad, unos artistas, una banda de paz de estudiantes. Terminaremos con una oración interreligiosa. Y entonces allí la Universidad de La Salle, con su equipo, su comité de gestión ambiental, ha sido realmente muy acogedora, desde el rector, las asistentes, el personal, o sea, toda una camaradería para realmente comprometernos a que este evento sea realmente un acto, digamos, de coherencia y que sirva de ejemplo para que después se replique a diferentes escalas en cada una de sus organizaciones basadas en la fe y en la espiritualidad. Entonces, sigamos. Cualquier persona que necesite información sobre Bandera Azul, con mucho gusto, allí en el correo de formacion.ecoteologica@gmail, que es el correo de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa. Por supuesto, también pueden ver cómo nos va a la plataforma ecoespiritualidad.org con este ejercicio. Y quedamos con la tarea de seguir siendo partícipes, artífices de paz con la naturaleza y comprometidos en esa coherencia con la incidencia. Gracias nuevamente a la CLAC, gracias a la comunidad de Brumadinho, solidaridad con la familia y toda el círculo social de Freddy, y cantemos a la esperanza, como dice Tatiana Samper, que a propósito también va a estar el próximo martes allí en La Salle, en la Pre-COP 16 interreligiosa. hagamos la paz, las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Actúa ya. Paz y bien.